COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, son las 3:25 y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? ¿Qué tal habéis pasado ese fin de semana? Les saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Bienvenidos a este programa del 17 de enero de 2022. Es lunes de resultados y otras muchas más noticias. Este fin de semana no ha habido liga ni en primera ni en segunda federación. Unionistas y Salamanca han descansado, no así los despachos de los clubes, sobre todo el del Helmántico. El Salamanca hizo oficial un fichaje que os adelantábamos por las redes sociales de Deportes COPE Salamanca. El delantero vitoriano de 28 años, Mikel Bueno, viene procedente de la Peña Deportiva y estuvo 3 temporadas en el Aro Deportivo, con el que consiguió el ascenso a Segunda B. Hoy, en el entrenamiento del Salamanca, en las pistas, ha estado presente, y en Deportes COPE, para conocerle más, hablaremos con una persona que le entrenó y le guarda especial cariño. También nos dirá cositas de él nuestro analista de fútbol, Aarón Sánchez. A partir de las 3:25 de la tarde, mucho más del Salamanca, que por cierto ha anunciado la salida del lateral derecho Dani Palomares. Por su parte, Unionistas, en cuanto a movimientos en el mercado de invierno, ha hecho oficial la marcha de Leslie y Abdul, dos futbolistas que estaban en dinámica de primer equipo y de filial, pero que con el equipo de Dani Mori no llegaron a debutar. Hoy Unionistas se ha entrenado en el Reina Sofía, pero no bajo las órdenes del técnico asturiano Dani Mori, que está aislado en su casa por ser positivo en COVID. En sus funciones le ha relevado el segundo de a bordo, Gabriel de ayer. Seguimos con más temas. Antes te dejo un mensaje.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Y en el programa de hoy también vamos a hablar de baloncesto. Perfumerías Avenida no notó el parón de entrenamientos por el COVID y aplastó a Reyer Venecia en el Wiesburg, lo que ha supuesto la octava victoria en Euroliga de las de Roberto Íñiguez, 110-69. Ese fue el resultado final. Así acabó el partido la jugadora Leo Rodríguez.
Yo estoy súper contenta, sorprendida, pero a la vez este es mi equipo y así se define muy bien.
Sorprendida Leo Rodríguez, luego descubrimos el porqué, y el míster Roberto Íñiguez también acabó contento, como decía Leo, y también algo más.
Muy orgulloso de las jugadoras, muy orgulloso del equipo, de las jugadoras, de la implicación, de cómo han salido al partido.
Bueno, pues luego seguimos escuchando a Roberto Íñiguez y también a Leo Rodríguez, y también repasaremos todos los resultados de los equipos salmantinos este fin de semana, los que se han podido jugar, porque el COVID han aplazado varios partidos. Y hoy en Deportes COPE Salamanca hablaremos con el salmantino Lorenzo Santolino, que ya está de vuelta del Dakar, y queremos que nos cuente cuáles fueron sus impresiones, expectativas también, después de ese 11º puesto en la general. Y hoy programa polideportivo, porque también tiene hueco el tiro con arco adaptado. El salmantino Daniel Martín Anaya ha sido seleccionado para ir al Mundial de Dubái, que se va a celebrar este mismo año, en apenas 2 meses. Y hoy en Deportes COPE Salamanca también queremos hablar con Dani para que nos cuente sus impresiones y cómo ha sido todo ese proceso de selección para poder ir al Mundial, que tiene su aquel. Y todos estos temas tenemos en Deportes COPE Salamanca, y queremos que nos comentes en Twitter, @DeportesCopeSA. Allí te vamos a leer con todos los movimientos del Salamanca, también de Unionistas, que ha anunciado 2 bajas, está también pendiente de una posible llegada, y luego el Dakar, el baloncesto, el tiro con arco, mucho aquí en Deportes COPE Salamanca. Estamos aproximándonos a las 3:30 de la tarde. Como siempre, te tienes que quedar con nosotros en la 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast, para enterarte y estar informado de toda la actualidad del deporte charro aquí en Deportes COPE Salamanca. Empezaremos con el Salamanca, luego iremos con Unionistas, baloncesto, luego el Dakar, luego tiro con arco y luego esos resultados que os comentábamos. Aquí en Deportes COPE Salamanca, mucho, mucho deporte. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde, porque paso lista.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, you make me up, you make me up, believe.
Bueno, pues por delante tenemos media hora de deporte charro. Esta mañana, Deportes Cope Salamanca ha estado por el entrenamiento del Salamanca en las pistas del Estadio El Mántico. Los charros preparan el primer partido de la segunda vuelta que se va a disputar este domingo a las 12 de la mañana y lo van a hacer en Móstoles, tal y como comenzó la primera vuelta, el primer partido de liga. En la sesión matinal de hoy había buen rollo entre los futbolistas, alguno incluso charlaba de la final de la Supercopa de ayer que se llevó el Real Madrid, mientras que los nuevos hablaban con sus compañeros. De hecho, el caso de Mikel Bueno es el que se ha quedado hablando con Calderón, con el míster en el centro del campo en el comienzo de ese entrenamiento, primera sesión de entrenamiento que ha tenido Mikel Bueno con el equipo. Hoy estaban todos los fichajes de invierno, como decimos, Juancho, Manu Moreno, Alex Menéndez y el último en llegar, Mikel Bueno. Para que unos lleguen, otros se tienen que ir, y el Salamanca esta misma mañana ha anunciado la marcha de Dani Palomares, que hoy no estaba con el resto de sus compañeros en las pistas, sino únicamente se ha pasado por el Mántico para recoger lo que le quedaría dentro del vestuario. El que sí que estaba es el jugador del River, Gustavo Carmona. Estos días está entrenando con el Salamanca y ya el fin de semana no jugó con su actual equipo en la derrota del River en Guijuelo. Según ha podido saber Cope Salamanca, el fichaje del mexicano es inminente y se va a anunciar en las próximas horas. Todos muy atentos. En cuanto a los efectivos con los que ha podido contar Calderón para hoy, son todos los futbolistas los que han estado disponibles después de, por fin, las pruebas negativas por COVID ayer, excepto el portero Javi Benítez, que hasta el jueves no se le va a repetir el test al no haber pasado todavía una semana desde su contagio. Javi Benítez, recordemos que fue ese posible caso positivo que saltó el miércoles de la semana pasada. La baja senior de Dani Palomares ya permite inscribir a uno de los tres fichajes que tiene el Salamanca en la recámara sin ficha. Recordemos que Manu Moreno entró en la plantilla en lugar de David Segura y la salida de Ibrahim Keita deja una ficha sub-23 que no sirve para los futbolistas senior que ha fichado el Salamanca. En cuanto a posibles bajas del Salamanca, parece ser que Espeso sería uno de los descartados. Y atención, porque tal y como avanza nuestro compañero Carlos Cuervo de Salamanca al Día, Hugo Díaz y Adri Carrasco estarían en la lista de bajas. De hecho, este último, Adri Carrasco, ha dejado un enigmático mensaje en Twitter. Decía lo siguiente: la paz mental viene cuando tu vida está en armonía con tus valores y tus principios. Puntos suspensivos. La afición pedía cambios en la delantera y es lo que ha hecho con la llegada de Mikel Bueno, que viene en calidad de goleador, con 6 goles anotados con su ex-equipo, la Peña Deportiva, en 721 minutos disputados. El ariete pidió salir y la Peña Deportiva le dio la carta de libertad para que pudiera venir al Salamanca. Hoy hemos intentado hablar con alguien de la Peña Deportiva, pero han dicho que no era lo adecuado, tal y como ha ocurrido, cómo se han sucedido los hechos en este mercado de invierno con Mikel Bueno, un jugador con el que sí que contaban, repetimos, ha sido Mikel Bueno el que ha pedido salir para venir a este Salamanca. Un jugador que, como decíamos a comienzo del programa, estuvo 3 temporadas además con el Aro Deportivo y fue con el equipo riojano con el que consiguió el ascenso a Segunda B, una temporada magnífica. En aquella época le entrenaba Aitor Calle y hoy, para hablarnos de Mikel Bueno, Aitor está con nosotros. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido a Deportes Cope Salamanca. ¿Qué nos puedes contar de Mikel Bueno? Primero como futbolista, características del ariete.
Bueno, Mikel, sobre todo yo le definiría como un jugador de equipo. Es un jugador que otra cosa, no sé si tendrá, pero sobre todo lo que es trabajo, entrega, lucha, es un jugador, como te digo, muy, muy de equipo, muy sacrificado. Y que aparte de eso, de ser un gran trabajador y un jugador que se esfuerza muchísimo, también tiene muy buen juego aéreo, es un jugador que de espalda se defiende muy bien y la verdad es que es muy incómodo de defender para los centrales. Es un delantero, la verdad es que tiene muchas cosas interesantes y que creo que bueno, al final pues es un jugador que puede marcar diferencias.
Aitor, ¿es un delantero, Mikel, que necesita tener a otro compañero, a otro ariete al lado o no? ¿O él, por ejemplo, con una 1-4-3-3, que es la que suele utilizar aquí el míster, se va a adaptar bien?
Bien, también, sí. Es cierto que se complementa, como te digo, es un jugador de equipo y se complementa muy bien con los compañeros, con un segundo punta. Pero también se encuentra muy cómodo dentro de un sistema jugando él solo arriba. Al final, ya te digo, es un jugador que se sabe buscar la vida, es un jugador que le gusta fajarse con los centrales, que incomoda mucho, tiene un buen juego aéreo y, como te digo, también juega de espaldas y luego dentro de área es un jugador que tiene gol.
Y juntos, Aitor, vivisteis una temporada muy especial para el Aro Deportivo, la del ascenso a Segunda B. Imagino que fue todo un sueño.
Sí, sí, con Miquel la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. La verdad es que aparte de la relación profesional que tenemos muy buena relación personal porque son varios años. Yo incluso antes de recalar en el Aro, cuando le fiché, él es de Vitoria, yo ya le conocía del grupo cuarto de tercera división cuando yo entrenaba al Deusto y bueno, incluso estando nosotros aquí en Bilbao, pues ya le quise fichar cuando él jugaba en el Betoño Gorriaga y bueno, la verdad es que es una persona pues bueno que creo que los dos nos tenemos muchísimo cariño y que hemos vivido pues cosas muy bonitas. También hemos sufrido, como el año pasado, que tuvimos un año muy malo y lo sufrimos mucho. Pero es verdad que por ejemplo, el recuerdo del ascenso con el Aro pues es algo imborrable y la segunda temporada también, después la primera de Segunda B, pues la verdad es que fue un año muy muy bonito y bueno, la verdad es que tenemos muy buena relación y la verdad es que le deseo lo mejor.
Esto como futbolista, Aitor, pero como luego como persona, ¿es cercano con la afición? No sé, también con sus compañeros, si le gusta hacer piña o va más a su aire, que también es respetable.
Es un poco introvertido, Mikel. Es una persona bastante reservada, como buen vasco que es, pero bueno, es de los que te gana en el día a día, te gana con su trabajo, te gana con su cercanía, con su esfuerzo y luego sobre todo es una grandísima persona. La verdad es que creo que, como te digo, es un gran fichaje en todos los niveles, no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano. Es un jugador que es de esos que cuando les entrenas, pues es de los que piensas que se merece lo mejor porque es muy buena gente y es un trabajador, es un currera. Así que bueno, ojalá, como te digo, les vaya todo muy bien y porque se lo merece.
Bueno, pues Aitor, por lo que me estás contando, imagino que te dejarás ver por el Estadio El Mántico algún fin de semana para verle, ¿no?
Sí, es buen sitio. Además, el año pasado nos quedamos con ganas de ir allí. Justo con lo del COVID no pude. Es un campo con mucha solera, con mucha historia. Me quedó un poco esa espinita clavada de no poder jugar allí. Ojalá algún día pueda entrenar con algún equipo allí y pueda jugar en un campo tan especial. Y como dices, la verdad es que creo que la ciudad es maravillosa y ahora estando Miquel por allí, pues seguramente que alguna escapadita hagamos para hacer una visita y disfrutar también de ese ambiente.
Pues por aquí te acogemos con los brazos abiertos. Aitor Calle, gracias por hablarnos de Miquel Bueno aquí en Deportes Cope Salamanca.
Vale, a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues esto nos acaba de contar un entrenador que, como decíamos, le conoce bien de su época del Aro Deportivo. Decía, gran fichaje, jugador que puede marcar diferencias, jugador de equipo que se complementa muy bien con un segundo punta, pero también se puede adaptar a la 1-4-3-3 que suele utilizar Antonio Calderón. Y para analizar este fichaje también doy paso a nuestro analista oficial de Deportes Cope Salamanca, Aaron Sánchez. Buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes.
Bueno, otro fichaje que ponen por las nubes, otro fichaje del Salamanca acertado sobre el papel, ahora hay que verlo en el terreno de juego. ¿Tú qué referencias tienes de Miquel Bueno?
Sí, exacto, al final es un futbolista que quizás está en su mejor momento, en el sentido de que en su trayectoria deportiva es ahora donde está despuntando en la Segunda B, o en este caso en la Segunda Red, sobre todo en cuestión de goles. Porque a pesar de no ser un jugador habitual o tener la confianza de partida inicial del míster ahí en Peña Deportiva, ha respondido con goles. Es un referente, un 9 puro, que bueno, no está exento de calidad en los pies, pero sí que es cierto que se puede caracterizar como ese 9 puro que el Salamanca hasta el momento no ha tenido, o el que iba a cumplir su función, como pueda ser Marín, no ha destacado lo suficiente como para garantizar ese 9 referencia en esta segunda vuelta.
Sí, sí, sí. Y le preguntaba yo a Aitor que si es mejor que juegue con un segundo punta o él solo arriba, y me ha dicho que, a ver, que él con un segundo punta se complementa muy bien. ¿Esto puede hacer cambiar a Antonio Calderón de idea? Que sí que es cierto que ya ha utilizado la 1-4-4-2, pero su favorita era la 1-4-3-3.
Sí, no, yo para mí es un referente, un 9 referencia, independientemente de cuál sea el sistema, el rol siempre va a ser el mismo, independientemente de jugar como único referente, que al final lo que va a demandar son centros laterales para buscar esa virtud que tiene, que es el remate de cara a portería. Si juega acompañado de otro punta, que sea un 9 más mixto, un 9 más que aparezca complementándole a él, pero él, su función siempre va a ser la de ser el referente, cercano a área, intentar buscar zonas de remate.
Bueno, pues este es Mikel Bueno. Y Aarón, en otro orden de cosas, en salidas, posibles salidas, adelantaba Salamanca al día que Hugo Díaz y Adri Carrasco están en la rampa de salida, son dos que están en la lista de bajas de Antonio Calderón. A mi parecer, sería un error no contar con dos futbolistas que tienen mucho margen de mejora e incluso alguno ya te ha dado algo, como por ejemplo Carrasco, ese último gol en el Estadio El Mántico. No sé en tu opinión si te sorprende, porque a mí, desde luego, que demasiado.
Si empiezas a encajar las piezas nuevas, te das cuenta de que hay futbolistas que por el perfil te sobran. Es decir, en un perfil en banda izquierda, como puede ser Carrasco, como puede ser Juancho, como puede ser Pepe Carmona, al final te encuentras con futbolistas del mismo perfil. Tienes que dar salida si quieres encajar futbolistas de diferente perfil, como es el caso del nuevo referente que no tenías y ahora no puedes quedarte con todos los futbolistas que te estaban funcionando.
Sí, no,
creo
no.
que si estás firmando futbolistas del mismo perfil que alguno que ya te funcionaba, tienes que darle salida. Entonces, entendible sobre el papel, pero a nivel sentimental y a nivel cualitativo nos puede sorprender sobre todo la de Adri Carrasco, porque era un jugador de confianza para Calderón. A diferencia de Hugo Díaz, que sí que nos encajaba porque ha hecho un buen papel y ha dado buen rendimiento en esta primera vuelta, pero ya sabíamos en las últimas jornadas que no contaba con él. Y que el mensaje lo tenía claro, que quería que el propio futbolista saliera a la plantilla. Entonces, a mí no me sorprende la de Hugo Díaz y entiendo en parte la de Adri Carrasco.
Bueno, pues esta es la opinión de nuestro analista Aarón Sánchez en Deportes Cope Salamanca. Aarón, gracias, y ya por fin este fin de semana sí que hay liga, así que respira tranquilo.
Ya era hora. Y eso que llevamos unas semanitas ahí sin fútbol.
Sí. Ahora. Se echaba en falta. Gracias, Aarón.
Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, esto que comentaba Aarón, importante, ¿no? Al final el Salamanca va a prescindir de jugadores que parecían clave en la primera vuelta de la Liga, pero claro, para hacer hueco a los que vienen, tienes que largar a otros. Ahora, ¿que los nombres son los adecuados? Ahí está mi duda. Por ejemplo, en el centro del campo, al quitar a Hugo Díaz y no tener un centrocampista como él en la lista de fichajes, hasta el momento por lo menos, te dejaría el centro del campo con Amaro, Telles, Liam y Diego Benito, si no me equivoco, esos cuatro, que sobre el papel pueden valer, pero Hugo Díaz, por lo menos mi cariño se lo ganó en la primera vuelta de la Liga, un jugador que tenía mucho margen de mejora y dejó cositas en la primera vuelta de la Liga. Recordemos que si el Salamanca anuncia más bajas, ya podrá ir inscribiendo a más futbolistas, no solo de cara a las próximas jornadas ligueras, sino que también podrán jugar el partido aplazado contra el Compostela cuando se sepa una nueva fecha. El Compost pidió jugar el martes 18... mañana, al no querer el Salamanca y no pronunciarse la federación, no se va a jugar mañana y ese día todavía, ese partido no tiene día. Ambos clubes solo piensan en el partido de este fin de semana, que es cuando por fin van a volver a la competición. El Salamanca en Móstoles y el Compostela derbi contra el Pontevedra. Son las 3 horas y 43 minutos de la tarde. Vámonos a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues novedades también en la plantilla de Unionistas, aunque sin mucha relevancia. Los futbolistas Leslie y Abdul han rescindido la vinculación con Unionistas. Cuando llegaron eran dos jugadores de dinámica, tanto de primer equipo como de filial, si bien con los de Dani Mori no llegaron a jugar ni un minuto. Esto en cuanto al mercado de fichajes. En lo que respecta a la actividad diaria, hoy los futbolistas se han entrenado en el Reina Sofía, pero como decíamos a comienzo del programa, con la baja del capitán de este barco, baja importante, la del entrenador Dani Mori, que tendrá que estar toda esta semana aislado en su casa tras haber dado ayer positivo en COVID. Baja sensible, como decimos, para Unionistas, que no podrá contar los entrenamientos con su primer entrenador y va a llegar muy justo para el partido contra el Rayo Majadahonda del domingo a las 5 de la tarde. Tan solo podría sentarse en el banquillo si da negativo antes del partido y la federación le permite volver algo que ya se vio con el caso Raico cuando pudo jugar en Zamora. Mientras tanto, para suplir sus funciones está Gabri de Ayer, segundo entrenador y persona de confianza del club. Hoy Deportes Cope Salamanca ha estado en el entrenamiento de unionistas y la buena noticia es que el centrocampista Edu Cortina ha estado con el resto de sus compañeros con total normalidad, por lo que podría estar disponible para este fin de semana. Ojo que el fichaje en el centro del campo, como ya hemos dicho en otras tertulias, podría ser Edu Cortina, que en la primera vuelta o antes de Navidad no ha estado bien físicamente por las lesiones, pero cuidado como recupere esa a Cortina. Los que se han ejercitado al margen hoy han sido Antonio Marín y Mandy Sosa, el centrocampista. Recordemos que aún tiene por delante 4 partidos de sanción ante la expulsión contra la Unión Deportiva Logroñés. Vamos al baloncesto.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos Deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos Deporte. Te esperamos en Avenida Mirat 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Bueno, decíamos que no ha habido muchos resultados, pero ha habido uno muy importante y de mucho valor en baloncesto. Victoria de Perfumerías Avenida contra Reyer Venecia por 110-69. Increíble partido de las azulonas con tan solo un entrenamiento grupal a sus espaldas. Así estaba Leo Rodríguez de sorprendida después del partido.
No sabía qué esperarme porque llevábamos 2 semanas sin entrenar. 2 semanas no solo sin entrenar, sino en casa, la mayoría. Entonces, bueno, no sabía qué esperarme, pero a la vez este es mi equipo. Entonces, yo creo que pasara lo que pasase hoy, la actitud iba a ser buena y estoy muy contenta de cómo hemos respondido.
Por su parte, el entrenador Roberto Íñiguez no acabó tan sorprendido porque sabía que hoy las cabezas, el día del partido, estaban donde tenían que estar.
Siempre digo que la cabeza da muchas cosas a veces y quita muchas cosas a veces. Y hoy la hemos tenido muy bien, la hemos tenido muy bien, muy muy centradas ellas y compitiendo bien. Y bueno, hemos tenido un momento que metían mucho de tres, pero hemos sabido adaptarnos bien y además hablando ellas y comunicándose y dando una sensación de que el equipo estaba metido, no muy enchufado mentalmente y compitiendo, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Estaba contento y satisfecho Roberto Íñiguez, no era para menos. El buen acierto en la línea de 3 de Perfumerías Avenida hizo que después del descanso, en el tercer cuarto, se empezasen a despegar de las italianas y decidieran el encuentro. Parte de culpa la tuvo Kalia Kapper con sus 29 puntos y Katie Lowe Samuelson con 23 y un 6 de 6 en triples. Histórico el acierto en la línea de 3 de Avenida con un 18 de 30 en triples, un 60% de anotación en esta línea a pesar de no entrenar a las azulonas, no se les ha olvidado tirar. La noche del sábado estuvieron todas las jugadoras excepto Silvia Domínguez, que sigue aislada en casa, y además la griega Mariela Fasulas sí que estuvo en el banquillo, pero no disputó ningún minuto al haber salido recientemente del aislamiento por el maldito bicho, por el maldito COVID. Vaya semanita también que tiene Avenida por delante. El miércoles juega contra Praga, un partido importantísimo de Euroliga contra un rival directo, y el sábado juega Liga contra Valencia Basket. Lo bueno que ambos encuentros son en el Wiesburg. Además, Íñiguez no prioriza ninguno de los dos, va por ellos.
No, no se prioriza nada. Nosotros ahora a descansar mañana y el lunes tenemos que preparar y sumar, primero pensando en el equipo y competir el miércoles. Y ya está, cuando acabemos el miércoles iremos al sábado. No, no voy a priorizar nada, vamos a ir partido a partido. Es verdad que sé que Praga es un rival muy duro, muy difícil y que tiene un ritmo altísimo de juego, altísimo. Y que eso ahora a nosotros pues nos viene mal, ¿no? Pero bueno, también tenemos lunes y martes para seguir sumando y hoy el partido nos da fuerza.
Van a necesitar esa fuerza que comenta Roberto Íñiguez, por lo que decimos, calendario exigente para Avenida. Por cierto, que ha saltado la noticia en una de las jugadoras de Perfumerías Avenida. Maite Cazorla ha rechazado su contrato con Atlanta Dream para jugar en la Woman NBA. Esta decisión, según ha anunciado el club estadounidense, la ha tomado la propia Maite Cazorla, alegando motivos personales. Recordemos que cuando acaba aquí la liga, en verano empieza la Woman NBA, por lo que es un no parar para las jugadoras. Estamos llegando a las 4 menos 10 de la tarde. Vámonos al Dakar con la música oficial.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El viernes pasado terminaba el Dakar y, como hemos ido anunciando estas semanas, allí teníamos un representante salmantino. Su nombre es Lorenzo Santolino y ha terminado su cuarto Dakar en la undécima posición, teniendo grandes etapas, con un cuarto puesto y tres quintos en las diferentes etapas que ha ido teniendo este Dakar. Hoy el piloto de Guijuelo está en Deportes COPE Salamanca. Lorenzo Santolino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Lorenzo, primero, enhorabuena, gran actuación, porque en este tipo de rallies hay que recordar que ya terminar es todo un éxito, ¿no?
Muchas gracias. La verdad que sí, estoy contento de cómo ha ido. Como bien dices, la prioridad, el objetivo principal es acabar. Al final no sirve de mucho el ir muy bien a un ritmo muy alto, algunas etapas, y luego no consigues cruzar la línea de meta. Así que eso lo primero, y lo segundo pues el resultado, un 11. La verdad que trabajábamos por algo más, pero bueno, la verdad que este año ha sido muy competido y había unos rivales de mucho nivel, que al final ha habido pocas diferencias entre los puestos de cabeza, y entonces eso quiere decir que hemos estado en un ritmo bueno, a pesar de que no se refleje quizá en el resultado final.
Qué lástima, Lorenzo, ese cambio de motor, ¿no? Creo que fue la antepenúltima etapa que te pasó de la sexta posición a la decimosegunda. Era obligatorio ese cambio de motor, que llevó una penalización de 15 minutos, ¿no?
Sí, así es. El equipo optó por hacer un cambio de motor. Era lo más seguro para acabar tranquilos el Dakar y llegar al final, que como decíamos era el objetivo principal. Así que bueno, son cosas con las que tienes que lidiar, no siempre sale todo como uno quiere, y también estábamos ahí para eso, ¿no? Veníamos con una moto nueva en la que apenas habíamos hecho los kilómetros, y este Dakar ha sido muy importante también para recabar información de cara a futuras ediciones e ir mejorando la moto y las prestaciones. O sea que bueno, una pena, por un lado, como bien decías, esta penalización, pero es parte del juego y al final no podemos hacer mucho más que asumirlo.
De las cuatro participaciones en el Dakar que tienes a tus espaldas, Lorenzo, en esta última, ¿qué lugar la pones de las cuatro?
Bueno, la del año pasado, todas son especiales, al final en cada una he ido haciendo y mejorando y aprendiendo muchas cosas, pero sí que es verdad que la del año pasado fue muy especial porque fue la primera vez que acabé y encima con un sexto puesto, pero creo que el Dakar que mejor he participado, el mejor que he competido ha sido este último. He estado bastante regular cada etapa, sin grandes pérdidas, sin ninguna caída, a un ritmo bastante constante, y bueno, ha habido dos o tres etapas en las que he perdido demasiado tiempo, que me han alejado un poquito en la general, pero yo creo que en general ha sido el mejor Dakar, aunque el resultado final pues no sea el que mejor haya conseguido, ¿no?
Lorenzo, ¿se pasa miedo allí? Porque leía en mitad del Dakar, ¿no?, que pedían la suspensión por posible amenaza terrorista. También me acuerdo que Carlos Sainz se llegó a quejar de una etapa porque se perdieron muchos pilotos. Cuéntanos tu experiencia personal. ¿Esas noticias os llegan a vosotros?
El tema de seguridad, la verdad que sí que hubo un incremento de seguridad policial alrededor de los bivacs y en las entradas de los bivacs a partir de finales de la primera semana, sobre la etapa 5 o 6, cuando llegamos a Riyadh. Pero más allá de eso, la verdad que no ha habido ningún otro motivo para que sintiéramos miedo o inseguridad. Y en cuanto a la carrera, pues como decías, de la navegación, sí que ha habido un par de puntos críticos de navegación en la que a unos se nos ha dado mejor que a otros. Y bueno, pues siempre hay opiniones dispares en este sentido. La verdad que cada uno cuenta su experiencia y cómo le ha ido. En mi caso, pues conseguí ir por la línea correcta, por la traza correcta, sin perder demasiado tiempo. Y la verdad que fue una etapa que me vino muy bien de cara a la general.
Sí, en ese caso te benefició. Lorenzo, ya para terminar, ¿pensando en el siguiente?
Sí, la verdad que ya desde el momento de cruzar la meta tienes muchas notas y muchos apuntes que hacer para mejorar, que son ya pensando en la próxima edición, ¿no? Yo creo que lo importante es cada edición ir aprendiendo cosas para no volver a ganar los mismos errores y ir mejorando como piloto y como equipo, ¿no? Entonces sí, la verdad que ahora hay unos días de relax, de recuperación, de vacaciones, pero ya si no surge nada, dentro de muy poquito volvemos a la carga en la segunda ronda del Mundial de Rally Raid, que es en Abu Dhabi, en la primera semana de marzo. Uh-huh. Así que bueno, hay que relajarse un poco, pero no va a dar tiempo a mucho.
Bueno, pues estaremos también pendientes de esa prueba. Lorenzo Santolino, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y enhorabuena, todo un orgullo esa representación salmantina en Dakar.
Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí detrás. Un saludo.
Bueno, pues estas eran las declaraciones de Lorenzo Santolino y hoy tenemos espacio polideportivo. Hablamos de tiro con arco adaptado porque en esta modalidad destaca otro salmantino, otro orgullo de nuestra provincia que se va a ir al Mundial de Dubái este mismo año. Su nombre es Daniel Martín Anaya y hoy está en Deportes Cope Salamanca. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Bueno, Daniel, hablábamos antes, rápido, porque quería que me lo explicaras aquí en antena, delante de todos los oyentes. ¿Cómo has logrado esta clasificación? Explícanos el proceso, porque tiene su aquel.
Pues sí, la verdad que vamos, en diciembre más o menos la Federación Española publicó los criterios, digamos, de selección para el equipo nacional de este año, de esta temporada, y como el Mundial de Dubái del mes que viene iba a ser el año pasado, pues por tema de la pandemia se aplazó para este año. Y entonces todos los que nos conseguimos clasificar para la temporada pasada, sí, estábamos casi automáticamente clasificados para ir al Mundial, pero teníamos que certificar, digamos, yendo este fin de semana pasado a Madrid a un clasificatorio para aquella gente que todavía no estaba clasificada, que podía conseguir la mínima ahí, sí, y los que ya estábamos clasificados pues para hacer un entrenamiento, un control, un seguimiento, digamos, por parte de la federación, en que todo iba bien. Y todo estaba a punto y la verdad que fue muy bien, porque aún así, sin presión ninguna y demás, pues conseguimos hacer por encima de la mínima que me pedían y todo salió súper bien.
Pues sin duda enhorabuena, Daniel. ¿Cuándo es el Mundial exactamente? ¿Qué fechas nos tenemos que apuntar también los oyentes?
El Mundial es desde el día 19 hasta el día 27 de febrero.
Vale, en nada ya.
En nada,
pues
estamos por ahí.
Pues, ¿y cuando viajas?
Pues esta semana nos van a comunicar todo el plan, porque igual también hay algún día de concentración antes de viajar, por tema de la burbuja, PCR, todo esto, yeah, y antes de volar a Dubái. O sea que en esta semana la federación ya mandará todo público en su web y demás, ya nos enteraremos ya más en profundidad de cómo va todo, pero nada. En nada estamos en Dubái.
No, claro, si es que el 19 es dentro de dos días. La federación, sí, que vaya espabilando y vaya publicando todo lo que tenga que hacer, porque no queda nada. ¿Qué expectativas, sí, tienes para este Mundial?
Pues la verdad que con muchas ganas, sobre todo de disfrutar y de aprender, porque una vez ya he conseguido la clasificación, que era, pues digamos, la mayor exigencia, porque pues nosotros nos marcamos como objetivo para esta temporada de clasificarnos y de poder ir.
Sí.
Y una vez ya conseguido todo y una vez que se ha ido todo maravillosamente bien, pues llegar allí, disfrutar, intentar hacerlo lo mejor posible, que es como sabemos hacerlo y como hacemos en cada entrenamiento, y pues disfrutar y llegar lo más arriba posible, ¿no? Y dejar a Salamanca y a España pues lo más alto posible y con muchas ganas y un orgullo tremendo.
Sin duda alguna, Daniel. Pues nada, nos vamos a despedir, pero vamos, no te vayas muy lejos, no te olvides de mí, porque sabiendo que esto está a la vuelta de la esquina, te voy a llamar en breves para saber cómo va, para que también vayamos actualizando tu actuación en el Mundial, que es, como decimos, la máxima, ¿no? Es lo máximo que pueden alcanzar en el tiro con arco adaptado, ya que esta modalidad de los Juegos Paralímpicos no existe. Daniel, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias, un abrazo.
Y mucha suerte, sobre todo mucha, gracias, suerte para los salmantinos. Bueno, pues mira, justo acabamos con dos orgullos para nuestra ciudad, para nuestra provincia. Primero Lorenzo Santolino en el Dakar y luego también ahora Daniel Martín en el Mundial de Tiro con Arco. Estamos llegando ya a las 4 de la tarde, nos vamos a ir despidiendo. Estamos muy pendientes del mercado de fichajes, no os penséis que nos vamos a olvidar porque todo se sigue moviendo ahora en los despachos y por fin este fin de semana I-Liga. Así que también iremos actualizando lo que vaya pasando por los equipos salmantinos. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. No olvides dejar tu mensaje en la cuenta @deportescopesa, porque allí te vamos a poder leer. Mañana más y mejor, que además tenemos tertulia, viene calentita. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.